Telescopio. Entrevistas, análisis, expertos, todo para pensar la noticia.
América Latina tiene leyes avanzadas contra el tráfico humano, sin embargo, los recursos para su combate son insuficientes y el fenómeno crece. Bienvenidos. Esto es Telescopio, un programa de Sputnik.
Es un gusto recibirlos. Somos Alejandra Patrón y Martín González desde los estudios de Montevideo. En el Día Mundial contra la Trata de Personas, este 30 de julio, profundizaremos en este tema junto a la doctora en Ciencias Sociales argentina, radicada en Uruguay, Teresa Herrera, experta del mecanismo de seguimiento de la Convención de Belém, do Pará, de la Organización de los Estados Americanos y activista en derechos humanos.
También compartiremos el trabajo que realiza en Paraguay el Grupo Luna Nueva, ONG que trabaja en la prevención y atención a víctimas de trata. Vamos a conversar con la representante legal e integrante del Consejo de esta organización, Raquel Fernández.
En Telescopio, te acercamos a los hechos más allá de las noticias.
En América Latina, las mujeres y las niñas son las más afectadas por la trata de personas en general y la explotación sexual en particular. Centroamérica es la región que más víctimas concentra cada 100.000 habitantes.
A nivel mundial se estima en 2,5 millones el número de personas cooptadas por el tráfico humano. Sin embargo, se calcula que por cada víctima identificada existen otras 20 más sin determinar.
La trata de personas es un delito internacional de lesa humanidad que viola los derechos humanos de la persona y atenta contra la libertad y la dignidad de las víctimas.
Conocida como la esclavitud del siglo XXI, el tráfico humano comprende al movimiento ilegal de seres humanos con propósitos de esclavitud laboral, mental, reproductivo, explotación sexual, trabajos forzados, extracción de órganos o cualquier forma moderna de esclavitud contra la voluntad y el bienestar del ser humano.
La entrevistada.
Para profundizar en este tema, ya tenemos en línea a Raquel Fernández. Ella es representante legal e integrante del Consejo del Grupo Luna Nueva, una ONG que trabaja en la prevención y atención a víctimas de trata en Paraguay. Raquel, bienvenida a Telescopio. Este 30 de julio se conmemora el Día Mundial contra la Trata de Personas. Y queríamos consultarte cómo se vive esta jornada y cuál es la situación en tu país, Paraguay.
Desde el 2014, la Asamblea General de las Naciones Unidas conmemora cada 30 de julio el Día Mundial contra la Trata de Personas, que es un crimen que afecta a niñas, niños y adolescentes, a mujeres y a hombres. En ese marco, varias instituciones realizan actividades de sensibilización, foros, conversatorios, seminarios. Luna Nueva tiene hoy un taller en la estación de buses con la Municipalidad de Asunción. Nuestra situación actual en Paraguay en relación a la trata de personas, podemos decir muchas cosas, ¿verdad? Pero la situación actual es que ubica a Paraguay como un país de origen, tránsito y destino de la trata de personas. Hay esfuerzos de las autoridades para abordar esta problemática. Haciendo un poco una línea de tiempo, podemos decir que en el año 2005 se instala el tema de trata de personas en las agendas institucionales y se crea una mesa interinstitucional para la prevención y combate de la trata de personas coordinado por el Ministerio de Relaciones Exteriores. Van sucediendo muchas cosas, ¿verdad?, en ese transitar. En el 2008 se crea la unidad especializada contra la lucha de la trata de personas y la explotación sexual de niñas, niños y adolescentes en el Ministerio Público. También se van creando otros dispositivos en varias instituciones como el Ministerio de la Mujer, Ministerio de la Niñez y la Policía Nacional. Y en el año 2012 el país cuenta con una ley integral de trata de personas para combatir las redes criminales de la trata. Y estos dos, por más que tengamos estos dispositivos, tenemos que entender también que las redes criminales de la trata de personas vuelan, o sea, son rápidos, son dinámicos. y estos dispositivos de las diferentes instituciones van muchas veces abordando, trabajando de manera muy lenta, ya sea por la burocracia institucional, la falta de presupuestos que muchas veces no disponen, ¿verdad? No disponen de un presupuesto para poder ejecutar un plan, o a veces también por la falta real de articulación entre las instituciones que deben abordar la situación. En España, las víctimas de trata de personas de nacionalidad paraguaya están en segundo lugar, según datos de la Fiscalía de España. Y esto es gravísimo, para nosotros al menos, ¿verdad? Es grave que Paraguay esté en segundo lugar. La problemática, el crimen de la trata de personas es una realidad actual que nosotros acá en Paraguay enfrentamos, especialmente con los altos índices de trata interna de niñas, niños y adolescentes, especialmente relacionado con la explotación sexual y la explotación laboral.
¿Y cómo afecta a las víctimas de trata estar en manos de estas redes criminales?
Cuando una persona que es víctima de trata y al caer en manos criminales deja de ser persona y se cosifica, es una mercadería. Es tan fuerte la deshumanización que se le hace que esa persona no se identifica como víctima, ya no se ve como persona.
El dejar de percibirse como persona da una clara señal del profundo daño que provoca ser víctima de una red de trata de personas. Pero ¿qué pasa con quienes logran escapar? ¿Qué secuelas son las que enfrentan?
Las secuelas son muchas. Quedan heridas que nunca cicatrizan. Heridas que quedan abiertas siempre, que sangran siempre.
¿Y cómo se puede caer en estas redes? ¿Hay un determinado perfil de las víctimas?
Cualquier persona puede caer en las redes criminales de los tratantes. Esto no hacen distinción de estatus social. Las personas que están en una situación de vulnerabilidad están más expuestas a caer a estas redes. Y la pospandemia dejó más personas vulneradas o hay personas vulneradas que son posibles víctimas de trata de personas.
Raquel, tú sos representante legal e integras el consejo del grupo Luna Nueva. ¿Qué trabajo se realiza por parte de ustedes?
Actualmente Luna Nueva está trabajando en la intervención social en dos comunidades vulnerables de Asunción, donde trabajamos atención, prevención de situaciones de riesgo, específicamente trata y explotación sexual, ¿verdad? Trabajamos con niñas, niños, adolescentes y mujeres. Por otro lado, también estamos trabajando la prevención de la explotación sexual de niñas, niños y adolescentes y la trata de personas en contexto de viajes y turismo.
¿Y con qué tipo de casos se han encontrado?
Las situaciones son muy diversas. No discriminan edad, sexo, género. Sigue instalado que los agresores o los explotadores siguen siendo del entorno cercano o más bien del contexto familiar.
Raquel, sé que es difícil, pero ¿hay alguna historia que te haya marcado más y que se pueda compartir con los oyentes para ayudar a comprender la gravedad de este flagelo?
Luna Nueva lleva más de 27 años trabajando esta temática. Y en este transitar de 27 años, muchas niñas y adolescentes han transitado por Luna Nueva, ya sea víctima de explotación sexual o de trata. Y en relación a trata, las situaciones que más tuvimos fueron situaciones de trata interna. Y cada situación, cada historia, o sea, cada situación, cada vida es una historia paradigmática para Luna. El otro día, por ejemplo, hicimos una actividad en la casa de una de las mujeres de la comunidad en la que estamos trabajando. Una actividad que la llamamos Tereré Yeré. Tereré es una bebida típica de Paraguay. Y yeré quiere decir alrededor, porque cuando tomamos el tereré hacemos en círculo y lo tomamos así como cuando ustedes toman el mate. Y en ese espacio una ex beneficiaria del programa Luna Nueva relataba su historia que donde ella comenta que con 9 años entra al programa de Luna Nueva. Imagínense, con 9 años víctima de explotación sexual. Y hoy escucharla relatar, hoy mayor de edad ella, ¿verdad? Y escucharla relatar su historia, escucharla decir que no va a repetir con sus hijos lo que hicieron con ella. Eso es muy fuerte y escucharla también, si bien esas heridas están aún, ¿verdad? Pero escucharla relatar su vida desde el otro lado es muy fuerte, realmente es muy fuerte.
Qué importante, Raquel, la historia de vida de esta niña tan valiente, sobreviviente a la esclavitud sexual, de la trata, y que logra de alguna manera ayudar a otras víctimas dando su testimonio y cortando además la posible repetición de esta situación en las próximas generaciones. ¿Qué sucede a nivel familiar? ¿Hay espacios de contención para quienes buscan a sus seres queridos e intentan liberarlos de la esclavitud sexual?
Es un trabajo de hormiga y depende mucho de la voluntad política de la persona que está al frente de un programa de atención o de un dispositivo de las instituciones estatales. O a veces también esa persona tiene muy buena voluntad, pero esa burocracia y esa articulación, porque trabajar, combatir este crimen de la explotación sexual y la trata de personas, no lo puede hacer una sola institución, no lo puede hacer una sola organización. Se necesita trabajar de manera articulada y a veces eso cuesta mucho.
Raquel, mencionabas más temprano a la pandemia. ¿Cómo afectó el COVID-19 el tráfico de personas y los abusos?
Como parte de los efectos de la crisis del COVID, ¿verdad? Ha habido mayores niveles de estrés, inseguridad, problemas económicos, de alimentación, disminución de ingresos y desempleo, lo cual aumentó significativamente los niveles de violencia contra las mujeres y las niñas en el ámbito doméstico. Y también ha incrementado las barreras que viven o que vivimos, ¿verdad?, para salir del círculo de violencia. Y activar las redes de apoyo costó mucho, realmente costó mucho. Y ha aumentado el nivel de vulnerabilidad ante casos de explotación sexual y trata.
¿Y consideras que hay conciencia a nivel social que la trata de personas es un crimen?
Podemos decir que se va instalando de manera paulatina esta conciencia a nivel social, pero falta mucho aún, especialmente con las niñas, los niños, adolescentes, ¿verdad?, y los jóvenes, quienes son muy confianzudos y muchas veces ellos no miden el peligro.
Raquel, ya en los minutos finales quisiera consultarte por los cuidados que debemos tener para evitar caer en una red de trata de personas.
Tenemos que seguir trabajando mucho con las niñas, los niños, adolescentes y jóvenes, ¿verdad?, que están muy expuestos en las redes sociales. Muchas veces ellos no tienen cuidado, sus padres no ejercen un control sobre ellos cuando están en línea. Y una de las nuevas, o creo que esto sucedió durante la pandemia y también pospandemia, ¿verdad?, la captación a nivel a través de las redes sociales, la captación en línea. Y es un peligro, o sea, una manera muy expuesta en que está esta población.
Raquel Fernández, presidenta del Grupo Luna Nueva, ONG que trabaja en la prevención y atención a víctimas de trata en Paraguay. Muchas gracias por estos minutos con Telescopio.
Como personas adultas, cuidadoras y cuidadores de niñas, niños, adolescentes, tenemos que seguir trabajando, tenemos que estar alertas ante toda situación. Tenemos que dejar de ignorar que esto no sucede. Tenemos que hablar del tema. Sepamos de qué se trata la trata de personas. Superemos este silencio y denunciemos. Muchas gracias.
El tráfico humano se incrementó en América Latina como consecuencia del aumento de las desigualdades sociales profundizadas por la pandemia y la crisis internacional.
50 millones de personas se encuentran en situación de esclavitud según cifras de Naciones Unidas.
Voces expertas.
Teresa Herrera, doctora en ciencias sociales, activista en derechos humanos, experta del mecanismo de seguimiento de la Convención de Belém do Pará, CECMECVI, de la Organización de los Estados Americanos, OEA. Bienvenida, ¿cómo estás? Es un gusto recibirte en Telescopio.
Igualmente, querida, un gusto como siempre que tengan interés en estos temas.
Están aumentando los casos de trata de personas en la región. Muchos expertos en este tema aseguran que esto devela la falta de políticas preventivas y la tolerancia a la violencia contra niñas y mujeres, que son las más afectadas por este crimen. Sobre todo, tolerancia a la violación. ¿Cómo ves esta tendencia y la situación en general?
Y estamos en una etapa compleja, ¿no? Es una etapa donde, por un lado, digo, es una etapa de contradicción, porque por un lado, en la mayoría de nuestros países, no en todos, como quisiéramos, hay legislaciones, digamos, que están atendiendo este tipo de temáticas, pero por otro lado, hay una, lo que se denomina un backlash, ¿no? Es decir, hay como un intento de cercenar los mal llamados nuevos derechos. Yo siempre digo que no son nuevos derechos, sino que son derechos ancestralmente negados. Y eso hace que en muchos países haya muchas dificultades, porque además si le agregamos a esto las dificultades económicas de países como, bueno, todo Centroamérica, las situaciones que hay en esos países se prestan muchísimo para el tema de la trata hacia otros países, ¿no? Y como tú muy bien dijiste, las mujeres, las niñas, son las principales afectadas, sobre todo cuando son trata con fines de explotación sexual. Pero no nos tenemos que olvidar que hay trata también con fines laborales, ¿no?
Sí.
Y que también, lamentablemente, está en aumento, ¿no? Entonces, en realidad, las corrientes migratorias que están ocurriendo, bueno, las más publicitadas, las que van hacia Estados Unidos, de Centroamérica, ¿no? Pero también en nuestros países, pues llegan acá en Uruguay, llega gente en situación de trata, mucha. Lamentablemente no hay cifras muy exactas, pero hay de todo tipo, ¿no? Y y lamentablemente nosotros tenemos leyes de avanzada, pero no tenemos recursos de avanzada.
Fíjate, Teresa, que de las pocas cifras que se manejan, lo que sí se calcula es que cada una que se descubre, hay otras 20, ¿no?, que no pueden ser identificadas. Por lo menos esa es la relación.
Sí,
tan desigual.
Esa es más o menos la relación. Es como los delitos sexuales, ¿no?
Sí.
Digo, es la punta del iceberg lo que vemos. O las denuncias de abuso o cosas por el estilo. Digo, por suerte se están empezando a denunciar. Antes ni siquiera se denunciaban. Pero además el negocio, la trata de personas, hay, como siempre, son estimaciones, ¿no? Digo, no hay datos certeros, pero hay quienes dicen que ha llegado a superar el negocio de las armas y del narcotráfico, ¿no?
¿Y qué sectores deberían intervenir en la prevención y el abordaje de los casos de la trata de personas?
Bueno, acá yo creo que hay dos dimensiones, una que es la nacional y otra es la internacional. Nosotros todavía no tenemos, y espero que no tengamos nunca, los barcos que se caen como en el,
sí, ese,
como el caso de Europa, ¿no? Pero evidentemente, digo, lo primero que hay que pensar es en una muy buena detección a nivel nacional de los casos que llegan en situación de trata. Ahí los centros de migración y todo lo demás son quienes tienen, bueno, ni hablar en las fronteras, ¿no?
Sí.
Son quienes tienen, evidentemente, digo, tienen que estar preparados y capacitados como para detectar esas situaciones, porque a veces no es sencillo, ¿no?
Uh-huh.
Y tener también lugares claros hacia dónde hacer una derivación responsable de los casos, ¿no? Hoy en día, incipientemente, hay centros de trata en cada uno de los lugares de frontera de Uruguay, pero todavía está faltando mucho recurso y mucho trabajo, ¿no?, sobre esto. Y a nivel internacional,
sí,
si bien hay convenios, leyes, bueno, una serie de cosas, pero estamos muy lejos todavía de lo que significa entender que esta es una problemática de derechos humanos, ¿no? Entonces muchas veces se la trata desde el punto de vista, qué sé yo, comercial, como es el caso de Estados Unidos, sobre todo, ¿no?, con el tema de que, sí, está cerrando sus fronteras y, bueno, las barbaridades que se realizan desde separar criaturas de su familia hasta, bueno, en fin.
Llegamos a ver niños en jaulas, ¿no?
Exactamente. Hay una novela muy buena, la última novela de Isabel Allende, justamente trata sobre este tema.
Muy fuerte, muy recomendable.
Y la verdad que lo trabaja muy bien, realmente lo trabaja muy bien. Pero ahí es necesario pensar que, bueno, Naciones Unidas tendría que tener un rol mucho más activo en este tipo de temáticas.
Teresa, cuando uno escucha testimonios de los y las sobrevivientes que han podido escapar de cualquier tipo de esclavitud, relatan siempre cómo durante el cautiverio van dejando de sentirse personas, no se reconocen a sí mismos. ¿Cómo se logra la reinserción de las víctimas a la sociedad?
Bueno, ahí es donde tienen un importantísimo trabajo tanto las delegaciones de Naciones Unidas, de OIM y todo lo demás, como las ONG que están trabajando la temática, ¿no? Realmente, digo, bueno, en nuestro caso además también hasta la Unidad de Víctimas de Fiscalía trabaja en este tipo de temática. Pero, como digo, como te decía desde el principio, siempre son insuficientes los recursos. Y la reinserción de estas personas implica entender que están partiendo de un, que tienen un punto de partida, que es un punto de partida con mucho hándicap. Entonces hay que trabajar mucho en su, tanto en lo espiritual, en lo psicológico, en lo material, en todo sentido, ¿no? Digo, necesitan este poder ponerse de pie nuevamente, ¿no? Y además pensemos que en algunos casos que estamos recibiendo, sobre todo acá, son personas, mujeres y niñas que lamentablemente a lo largo de su vida han sufrido todo tipo de vulneraciones, ¿no?
Teresa, este 30 de julio se conmemora el Día Mundial contra la Trata de Personas. En base a todo esto que venimos conversando, ¿qué mensaje destacarías en esta jornada tan importante para poder combatir el tráfico humano?
Los decisores tienen ahí un papel muy importante, ¿no? De cualquier nivel. Los estados en sí mismos, digo, son responsables de que esto no siga ocurriendo y de combatir las mafias y las grandes multinacionales que hay de trata. Y también hay un rol que a mí me parece que es importante, que es el de cada uno de nosotros y nosotras, ¿no? Porque las víctimas de trata muchas veces son extranjeras, aunque hay mucha trata interna también, ¿eh? Sí. Tengamos claro que en Uruguay hay trata interna también, como lo hay en otros países, ¿no? Pero básicamente me parece que lo que tenemos que tener muy claro es el sentido de la empatía, de ponernos en el lugar de esas personas, de cuando se trata de personas extranjeras, no todavía revictimizarlas más con chauvinismos y con situaciones de esas, y tratar de entender que, bueno, que no hay nada mejor, no debe haber cosa peor que pensar que se comercia con las personas, ¿no? Entonces, todo esto a mí me parece que es un tema que tenemos que ponerlo en blanco y negro todos los días, porque no es solo el día de la trata, ¿no? Tenerlo bien claro todos los días y poder de alguna manera empezar a entender cómo es ese proceso y qué rol tenemos que cumplir cada uno de nosotros y nosotras en esto, ¿no? Desde la denuncia esta que estamos haciendo ahora, la sensibilización, etcétera, pero como toda situación que se involucra en los derechos humanos, se necesitan recursos para resolver las situaciones de inequidad, ¿no? Y eso es lo que yo creo que falta en nuestra América Latina, ni hablar.
Teresa Herrera, doctora en Ciencias Sociales, activista en Derechos Humanos, experta del mecanismo de seguimiento de la Convención de Belén do Pará de la OEA. Gracias por estos minutos con Telescopio.
Gracias a ti.
Telescopio. Ponemos en contexto la información.
Hasta aquí Telescopio. Pueden escucharnos por sputniknews.lat.
Ya lo saben, la frase del día la escucharon en Telescopio.
Todas las caras de la noticia en Telescopio.
Imagínense, con 9 años víctima de explotación sexual. Y hoy escucharla relatar, hoy mayor de edad ella, ¿verdad? Y escucharla relatar su historia, escucharla decir que no va a repetir con sus hijos lo que hicieron con ella. Eso es muy fuerte, y escucharla también, si bien esas heridas están aún, ¿verdad? Pero escucharla relatar su vida desde el otro lado es muy fuerte, realmente es muy fuerte.
Nosotros tenemos leyes de avanzada, pero no tenemos recursos de avanzada.
Telescopio, un espacio para entender lo que sucede en el mundo.